Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Alcanzamos, superamos los 30 minutos sobre las 3 de la tarde de este miércoles 8 de mayo de 2019. Saludos a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Tenemos por delante 30 minutos para hablar del partido del Campeonato Nacional de Liga, penúltima jornada que va a disputar el Celta en San Mamés este próximo domingo, recuerdo, con horario unificado para toda la jornada. Tenemos minutos para hablar de la Copa de Campeones, porque esta misma mañana en las semifinales se acabó el sueño de los juveniles del Real Club Celta, que quedaron apeados de la Copa de Campeones por un sensacional Real Zaragoza. Y tendremos tiempo también para hablar del pádel, porque Vigo se está convirtiendo en estos días, en esta semana, se ha convertido ya, de hecho, en la capital mundial de este ya más que famoso deporte. Así que, con todo ello, y aviso, con mucho más, vamos a llegar hasta las 4 en punto de la tarde de la mano de Tone Chuvilela y de Rodrigo Rodríguez, que se encargan del control de sonido, y con el saludo de quien te habla, de Santi Peón. Esto es Desde Ya, Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
En COPE respondemos a las preguntas del día a día. Por la mañana,
se puede entender en algunos delitos en concreto.
Por la tarde,
se multiplican las preguntas. El qué.
Por la noche,
yo me pregunto si algún otro presidente del gobierno se ha tenido.
Porque
que
pasan muchas cosas y queremos que las entiendas.
COPE, estar informado.
Tenemos que hablar en cuanto al Celta del parte médico, porque esta mañana hemos conocido que hay un futbolista al que en este tramo final de temporada, desde luego que no podemos decir que le acompañe la buena suerte. Hablamos de David Junca, que ha sufrido una sobrecarga en el aductor de su pierna derecha y que por lo tanto se convierte en seria duda para poder entrar en la convocatoria de cara al partido que el Celta tiene que jugar con motivo de la jornada número 37 del Campeonato Nacional de Liga en San Mamés, el próximo domingo a partir de las 6:30 de la tarde. No es el único jugador que tiene trabajo individual, porque también está al margen del grupo en Remor, que lleva quejado de un esguince de tobillo y de dolor en el tobillo izquierdo desde hace ya incontables días. A veces la verdad es que hay que reconocer que este chico genera ciertas dudas. A lo mejor es cierto que tiene dolor, pero es raro que la semana en la que le da la titularidad en el Wanda Metropolitano Frank Escribá empiece a quejarse ya de tener algunos dolores, y a partir de ahí, después, insisto, de haber sido titular, el turco danés haya desaparecido, evidentemente, no solo del once inicial, sino también de las últimas convocatorias. El susto lo dio en el entrenamiento de ayer Iago Aspas, que en un choque absolutamente fortuito con un compañero volvió a notar dolor, volvió a notar molestias en el hombro derecho. Un hombro en el que viene arrastrando ya algunos problemas desde el partido que hace algunos días el Celta jugó en Butarque frente al Club Deportivo Leganés. Y estamos, como decimos, en la previa a las puertas de la penúltima jornada del Campeonato Nacional de Liga, en el que todavía hay mucho en juego, sobre todo en lo que nos toca más de cerca, en la parte baja de la clasificación. 14º el Celta, 40 puntos. 15º el Villarreal, 40 puntos. 16º el Levante, también 40 puntos. 17º el Valladolid, 38. Y 18º, primer equipo que ocupa puesto de descenso, el Girona, con 37. Ya no decimos nada de Rayo y Huesca, que son penúltimo y colista respectivamente, porque suman 31 y 30 puntos y ya están, como ya sabes, matemáticamente descendido. Como no tenemos en el día de hoy sonidos del Real Club Celta, nos hemos ido por España adelante a buscar cómo viven los rivales del equipo de Fran Escribá este momento tan determinante de la temporada. Recuerdo que la próxima jornada nos va a dejar, además del partido de San Mamés entre el Athletic Club de Bilbao y el Celta, un Girona Levante con mucho en juego, un Rayo Valladolid y un Villarreal Eibar. Ya que hablamos del equipo valenciano, del equipo granota, este es Enis Bardi, reconociendo que después de los últimos resultados y conseguidos ya los 40 puntos, dice el macedonio que su equipo, que su Levante, se merece la permanencia en primera.
Sí, bueno, eso es que quería decir, que no es final. Hemos ganado 3 puntos, hemos ganado un partido. Yo creo que hay que seguir luchando hasta el final, porque tenemos 6 puntos en juego y creo que este equipo va a demostrar que lo merece estar arriba.
El domingo en el estadio de Vallecas, Rayo Vallecano, Real Valladolid. Dice el portero del equipo pucelano, el catalán Jordi Masip, que ojalá el Pucela pueda sumar los 3 puntos puntos y, dependiendo de otros resultados, certificar la salvación, la permanencia en primera un año más este fin de semana.
Ojalá que sí, ojalá que cuanto antes se pueda conseguir, y si puede ser este fin de semana ganar nosotros y que Girona no gane o empate, pues bueno, bueno será, y intentar que la última jornada pues ya no juguemos nada sería muy bueno.
Y Nacho,
al final el Rayo ya no tiene presión y tenemos que dar nuestra mejor versión para intentar conseguir 3 puntos.
Y Nacho, ahora sí, el lateral izquierdo del Real Valladolid, dice que tienen que centrarse en lo suyo, que sumar los 3 puntos frente a un Rayo ya descendido, pero que seguro que no va a plantear un partido a los pucelanos nada fácil.
Es una situación rara, ¿no? Porque ellos están ya descendidos, nosotros nos estamos jugando mucho y bueno, tenemos que centrarnos en lo nuestro, que es hacer un gran partido, intentar tener los 3 puntos, porque tal y como está la cosa por abajo, pues ahora mismo puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces nosotros nos tenemos que centrar en lo nuestro e intentar hacer nuestro mejor partido. No podemos estar a expensas de los demás.
Y también con 40 puntos nos encontramos al Villarreal, que viene de perder en el Santiago Bernabéu este pasado fin de semana, que se ha quedado con 40 puntos y que de momento sigue en el limbo. Sigue sin certificar de manera matemática su continuidad un año más en la máxima categoría del fútbol nacional. Esta mañana ha dicho Santi Cazorla que dependen de sí mismos y que tienen que hacer un último esfuerzo en estas 2 últimas jornadas.
Al final dependemos de nosotros, ¿no? Yo creo que es lo bueno de la situación, ¿no? Saber que dependemos de nuestro partido, que no tenemos que mirar más allá de lo que pase en el Estadio La Cerámica, y somos conscientes de ello, ¿no? Sabemos también que va a ser un partido complicado, que nadie piense que va a ser un partido fácil ante un rival como es el Eibar, que tiene una intensidad y que exprime muy bien sus virtudes.
Recuerdo que el Celta volverá al trabajo mañana en las instalaciones deportivas de Amadroa, puerta cerrada, a partir de las 10:30 de la mañana. Y por cierto, en las últimas horas la Liga ha comunicado un cambio en el horario unificado para la jornada número 38, o lo que es lo mismo, para la última jornada del Campeonato Nacional de Liga. Se va a disputar, en principio, el sábado a las 8 de la tarde. Se ha retrasado finalmente un ratito el inicio de la jornada porque juega el FC Barcelona la Champions femenina. ¡Ojo! Este horario todavía está pendiente de lo que suceda este fin de semana en la jornada 37. Puede que haber equipos que ya determinen definitivamente sus objetivos y sus resultados en primera división, y en función de los partidos que con estos equipos queden para esa jornada número 38, pues se puedan ir moviendo a diferentes horarios. Pero insisto, la noticia a día de hoy es que la Liga unifica también la última jornada para el sábado siguiente a partir de las 8 de la tarde. Esto en cuanto a la actualidad del primer equipo, pero hoy también tenemos que hablar, tenemos que centrarnos en cómo le ha ido una cita importantísima a la cantera del Real Club Celta.
Deportes, COPE, en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y es que esta mañana en Balaídos se han disputado las semifinales, la primera de las 2 semifinales de la Copa de Campeones Juvenil que organiza la Real Federación Española de Fútbol. Y hoy tenemos que contar malas noticias. Celta de Vigo 0, Real Zaragoza 2 en el partido que se ha disputado en el estadio de Balaídos. El 0-1 lo marcó al poquito de empezar Miguel Puche, y el 0-2 ya llegó en el minuto 65 de partido, obra del juvenil Jaime Sancho. Con este resultado, el equipo vigués queda apeado de la organización, de la competición, mejor dicho, que organizaba en esta ocasión. Hablamos, insistimos, de la Copa de Campeones. Un torneo por el que en los últimos días se ha pasado un viejo conocido de la parroquia del Real Club Celta. Borja Iglesias ha comentado que es para él, que también la vivió de cerca, la Copa de Campeones Juvenil, un torneo importantísimo que pudo disfrutar en Amadroa en estos últimos días, aprovechando unos días de descanso concedidos por el entrenador del Español.
Sí que es bonita, sí, la verdad que es muy entretenida, creo que el formato es muy apetecible para ver y a disfrutar de un día que he podido ver. Es un formato, creo que muy bonito para disfrutar como aficionado, y creo que para ellos igual, es una competición que añade pues intensidad a la liga y te hace disfrutar de esta semana tan intensa, y creo que para los aficionados tenemos la gran suerte de disfrutar de jugadores que están ahí en la pista de salida de la primera división y seguro que alguno lo veremos prontito.
En el partido de esta mañana hay que reconocer que el Celta tuvo mucho más la posesión de la pelota, pero que el Zaragoza mantuvo un orden táctico que le permitió, gracias a ese gol en los primeros minutos del partido, ir manteniendo la ventaja durante casi la totalidad del partido, hasta incluso ampliarla, como decíamos, en esa segunda parte. Iván Martínez es el entrenador del conjunto maño, alabando el orden táctico que habían tenido sus jóvenes futbolistas.
Sí, así es. Sabíamos que ellos iban a tener mayor posesión que nosotros. Nosotros hemos visto vídeos de ellos y tratan muy bien el balón. Y nosotros, pues bueno, durante todo el año hemos sido muy rigurosos en el aspecto táctico, en el trabajo de equipo y en la solidaridad de compañero con compañero, ¿no? Y yo creo que ha sido la base de ganar este partido.
Y el entrenador celeste, Jorge Cuesta, hacía este balance, este análisis de la derrota sufrida por su equipo frente a los juveniles del Zaragoza.
Como el primer partido, el primer gol condicionó mucho y creo que sí que es verdad que la primera parte nosotros no fuimos nosotros mismos. Sí que es verdad que al menos, creo que estuvimos atacando hasta el final y el equipo no cayó hasta que el árbitro pitó el final, pero bueno, creo que ellos fueron justos ganadores.
Nos reconocía Jorge Cuesta, el entrenador de los juveniles del Real Club Celta, que evidentemente tanto él, sus compañeros en el cuerpo técnico, como los chavales, como los futbolistas, estaban realmente fastidiados tras quedar apeados, tras quedar fuera de esta Copa de Campeones que organizaban con toda la ilusión del mundo.
Mal, estamos todos mal. Realmente, cuando creíamos tanto que podíamos llegar a la final, podíamos ser campeones, o sea, lo pensábamos, realmente el golpe es más duro que si al final, bueno, pues vienes aquí con a ver qué hacemos. Y bueno, luego que es aquí en casa, en Balaídos, pues duele, pero al final la vida sigue, mañana nos vamos a levantar igual, estaremos jodidos, el sábado nos servirá la sangre viendo la final y que nosotros no estemos, pero esto es fútbol.
Recuerdo que esta tarde Balaídos acoge la segunda semifinal que va a medir a los juveniles del Sevilla y el Villarreal. El que gane esta ronda eliminatoria se va a medir el próximo sábado también con Balaídos como escenario de excepción al Real Zaragoza, que esta mañana, insisto, ha eliminado al Celta y se ha clasificado para la final de la Copa de Campeones. No queda otra para los chavales del Celta, para los chavales de Jorge Cuesta, que levantar la cabeza lo antes posible porque a la vuelta de la esquina espera una nueva eliminatoria de la Copa del Rey.
De lunes a viernes, el partidazo de COPE es mucho más que deporte.
Julen Lopetegui, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo?
Es la primera vez que habla en un medio de comunicación español.
Hoy hablo aquí porque es un compromiso que he adquirido contigo hace mucho tiempo.
¿Cómo te enteras tú de que te destituyen como técnico del Madrid? ¿Florentino Pérez te dice algo?
No.
¿Nunca más has vuelto a hablar con Florentino?
No.
¿Serías seleccionador con Rubiales de presidente de la federación?
Yo no digo de hasta ahora no veré nunca.
De 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Y empezamos a poner nuestra mirada también en el fin de semana, en la penúltima jornada del campeonato de liga en segunda división B, en su grupo primero, que tiene sexto al Pontevedra con 59, noveno al Coruxo con 49, décimo primero al Celta B con 46 y décimo séptimo en puesto de descenso el Rápido de Bouzas con 38. A excepción del partido que va a medir al Fabril y al Navalcarnero, que se va a jugar a las 5 de la tarde, toda la jornada en horario unificado, también para el domingo a las 6. Rápido de Bouzas, Real Madrid Castilla, Coruxo Unionistas de Salamanca, Burgos Celta B y Pontevedra Atlético de Madrid B. Para el Rápido y para el Pontevedra, para conseguir la permanencia y para meterse en el playoff, esta penúltima jornada tenemos la última gran opción de ambas escuadras. Pero es que hay mucho en juego también en tercera división. Antón Baldomir, ¿qué tal, Antón? Saludos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Y es que a falta de dos jornadas en tercera división, cuarto es el Choco con 59, quinto es el Alondras con 59, y atención a los partidos, porque si por arriba está la cosa calentita, se van a medir ambos con equipos de la zona baja de la tabla. Barco Choco este próximo fin de semana, Arosa Rivadumia y Alondras Céltiga. En ese duelo que tenemos tan bonito, tan apasionante, entre Choco y Alondras, ¿quién crees que se va a llevar el gato al agua?
Bueno, pues la verdad es que he visto cómo ha sido la temporada, como dos equipos que creo que han venido de menos a más durante todo el año, ¿no? Que empezaron de manera irregular y que, bueno, pues que ahora con este final de temporada tan bueno que están haciendo y, bueno, con la posibilidad de meterse entre los cuatro primeros cuando hace un par de semanas parecía algo increíble, es difícil pronosticar quién puede de los dos conseguirlo, ¿no? Creo que ambos tienen argumentos suficientes para poder lograrlo, pero en este caso, bueno, pues si me tuviese que mojar por uno de los dos, creo que bueno, pues que en este caso el Choco tendría ahora mismo pues algo de ventaja porque depende de sí mismo, y creo que en este tipo de finales y cuando, bueno, cuando ya aprieta mucho la clasificación, eso es un plus, ¿no? Entonces, bueno, creo que el Choco, por lo bien que lo ha hecho, aunque sé también que la Londres también ha hecho una gran temporada y ha venido, como te decía antes, en remontada, pues creo que cualquiera de los dos lo merece, ¿no? Pero creo que en el caso concreto creo que el Choco por eso, ¿no? Porque en las últimas jornadas, cuando dependes de ti mismo, pues siempre es mucho mejor a la hora de manejar las situaciones que te encuentres.
El partido que tiene el Choco este fin de semana es realmente apasionante. Insisto, cuarto es el Choco con 59, quinto es el Alondras con 59, sexto es el Barco de Ourense con 58. El próximo fin de semana, Barco Choco en la provincia de Ourense. Y por abajo, a Arosa Ribadumia y Alondras Céltica. Céltica, 17º con 38, Ribadumia, 18º con 35. Los dos equipos que tienen la última opción también este fin de semana de agarrarse como clavo ardiendo a la permanencia.
Sí, por lo menos para evitar lo que yo siempre digo, ¿no? Que son los cuatro últimos, los descensos directos y bueno, pues la pérdida de categoría seguro, ¿no? Creo que eso es el objetivo ahora que pueden alcanzar, después a la espera pues de lo que suceda pues tanto con el Aracha como con los ascensos que puedan ocurrir después en la promoción, pero bueno, ellos lo que tienen que pelear es eso, ¿no? Es agarrarse a esas opciones, que por lo menos pues no digas que acaba la temporada y que estás descendido y bueno, pues esperar a ver lo que sucede, ¿no? Es cierto que en el caso de los dos, pues tanto Ribadumia como Céltica, pues han mostrado, creo que en el tramo final, muchas mejores prestaciones y mejor fútbol de que a lo mejor y resultados de lo que cosecharon al principio de temporada. Creo que si fuera por el tramo final de liga pues no estarían metidos ahí abajo donde están, pero bueno, ahora marca la clasificación, marca pues ya no tanto el jugar bien, sino pues el competir muy muy duro en esas dos jornadas que quedan y agarras esas posibilidades, ¿no? Es cierto que son menos de las que nos gustarían, pero mientras existan hay que agarrarlas a ellas.
Está todo tremendamente calentito, insisto, tanto en segunda B como en tercera, con muchas cosas por decidir, tanto en la zona alta de la clasificación como en la zona baja de ambas categorías. Antón Baldomir, como siempre, gracias, un beso fuerte.
Un placer, como siempre, gracias a vosotros, un saludo.
Y ya que hablamos de la tercera división, nos detenemos también en el caso que está padeciendo, nunca mejor dicho, el presidente del Arosa. Recuerdo que en el año 2015, un operario del Arosa se subió a la parte superior del estadio de Alomba, cedió pues la parte de la techumbre, la parte del tejado, se cayó sufriendo gravísimas lesiones, y ojo porque piden mucho tiempo de prisión para el actual presidente del Arosa. Tiene más detalles Pablo Romero, que está en COPE Pontevedra. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Santi.
Presidente del Arosa, Manolo Avalo, buen amigo, podemos decirlo, de esta casa, que está recibiendo el apoyo de todos los equipos, sin excepción de la categoría, de la tercera división.
Así es, sin duda, el apoyo unánime de todos los clubes que se va a hacer visible en la última jornada de liga el domingo 19 de mayo, se va a hacer visible en los 10 campos en los que va a terminar la competición y en todos ellos se va a desplegar una lona con el mensaje "Todos somos o presidente do Arosa, todos somos Manolo Avalo", un dirigente conocido que está pasando por un mal momento anímico, y es que el miércoles, como vienes contando, Santi, el 5 de junio se va a enfrentar a un juicio en el que la fiscalía pide para él una pena de 3 años de cárcel por el accidente del ex utillero del club en abril de 2015. 4 años después se va a celebrar por fin este juicio en el que le pide penas de cárcel para el presidente por obligarle a subir y también una multa económica para el club de 400.000 euros. Manolo Avalo defenderá en el juicio sobre todo su verdad.
Lo subieron porque el maquinista lo subió, pero no porque el presidente lo obligara en ningún caso, porque hecho para nada, y está además manifestado al otro día la policía diciendo que eso, que yo nunca le obligué a nada, sino todo lo contrario, le dije que allí que no tuviera.
La administración local y también el sector del fútbol que están con él. Primero fue el Concello de Vilagarcía, luego la Federación Gallega de Fútbol y ahora también todos los equipos de la Tercera División Gallega, los que van a mostrar públicamente en la última jornada ese apoyo unánime al presidente del Arosa. Una decisión anunciada por la Asociación de Clubes Gallegos de Fútbol en la tarde de este martes y que hoy miércoles recibía así con agradecimiento Manolo Avalo.
Es de agradecer, la verdad es que bueno, ya tuve el apoyo también de la federación, que vinieron aquí al club, el presidente, el secretario y algún directivo más de la federación, pues para apoyarme, ¿no?, en estos momentos complicados, que son unos momentos que lo que le pasó a la Rosa y que me está pasando a mí, pues le puede pasar a cualquiera, ¿no?, que es lo que ellos también ya me manifestaron en alguna ocasión, ¿no?, como todos, bueno, y yo como persona y sobre todo en nombre del club también, pues sí que es de agradecer, ¿no?, porque cuando estamos trabajando por un club, pues desinteresadamente, sin ánimo de lucro.
Todos los equipos de la tercera división gallega que muestran su apoyo al presidente Manolo Abalo en esa causa judicial abierta por la caída del por entonces utillero en las gradas de Alomba.
Por supuesto, vaya por delante que será la justicia, que para eso tenemos una buena justicia en nuestro país, en España, será la que tenga que dictaminar y dictar justicia, pero hay que hacer reflexiones en voz alta, porque esa también es nuestra obligación como medios de comunicación. Un accidente en un lugar de trabajo, por muy grave, por desgracia, como es este caso que estamos contando, merece que a una persona que no se lleva absolutamente nada, posiblemente muchos más disgustos que cosas positivas, tenga que pagar o se le tengan que pedir pena de cárcel, de tantos años de cárcel, por, insisto, un accidente. Son reflexiones, una de las muchas, que debemos hacer, insisto, en voz alta, para que este tipo de situaciones pues pasen a formar parte de la sociedad. El deporte es una parte fundamental de la sociedad. Pablo, como siempre, gracias.
A ti, hasta luego.
Son 50 los minutos que pasan de las 3 de la tarde hasta las 4. Nosotros seguimos con la información deportiva que te queda más cerca de casa. Son 51 los minutos que pasan de las 3, nosotros vamos a hablar de cosas más positivas, entre otras, de Vigo, que se ha convertido en esta semana en la capital mundial del pádel, porque se está disputando en la ciudad olímpica el campeonato, aquí en Vigo, del World Padel Tour. Hablamos con el director de expansión nacional de este World Padel Tour, con Luis Torres, protagonista ya en esta sintonía de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra. Señor Torres, don Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santi, para ti y todos tus oyentes.
Muchísimas gracias. Bueno, como veo que ya la cosa entra con el pie derecho, me voy a tomar la libertad de tutearte en esta entrevista, Luis.
Por supuesto.
Lo primero, como decimos, esta semana Vigo es el centro de atención de todo el mundo del pádel.
Efectivamente, Vigo se convierte durante esta semana en el epicentro del pádel mundial, tanto en categoría masculina como en categoría femenina.
¿Cuál ha sido la respuesta que habéis notado? Lleváis ya varios días. Recuerdo que desde hoy miércoles empezamos con la fase final, con la fase en la que, para que la gente nos entienda, pues entran los grandes nombres del panorama internacional del mundo del pádel. ¿Cuál ha sido la respuesta que en estos días habéis recibido de parte de la ciudad de Vigo?
Pues mira, estamos muy contentos porque la respuesta ha sido tanto en el club más que agua, como aquí en la jornada de ayer y durante la jornada de mañana. Ten en cuenta que estábamos en jornada de mañana y un miércoles laborable para todo el mundo, y ahí estábamos en casi 1,000 personas aquí en Icevi. Por lo tanto, la respuesta es buenísima y tenemos claro ya que tanto sábado como domingo colgaremos el cartel de No hay billetes. Por consiguiente, contentos no, lo siguiente de haber aterrizado en esta ciudad y en una nueva ciudad para World Padel Tour, y que está funcionando como pensábamos y queríamos, que era con éxito.
Con este ambiente que nos comentas, Luis, con lo que ha sucedido esta mañana, como tú apuntabas, día laborable, en torno a 1,000 personas ya disfrutando de los primeros partidos, de las primeras eliminatorias. Es la primera vez que el World Padel Tour aterriza en Vigo. Todavía quedan días importantes, quizá los más importantes de la competición, pero ¿tenéis ánimo ya a mitad de semana, a mitad de este World Padel Tour en Vigo, de pensar en que el próximo año, pues a lo mejor podemos repetir y podemos volver aquí al sur de Galicia?
Pues no, que te puedes que confirmar, es decir, nosotros el World Padel Tour ya tenemos firmados 4 años con el Ayuntamiento de Vigo, este y 3 más, por lo tanto, te aseguro que estaremos, no el año que viene, sino el año que viene y 2 más.
Pues esa es una grandísima noticia para los amantes del pádel, que yo soy de los que creo que es uno de los deportes, Luis, que más auge está cogiendo, sobre todo en los últimos años. Quizá el tema del running, porque es algo que puede hacer todo el mundo calzándose unas zapatillas, un pantalón corto y unas buenas mallas y demás, pero el pádel es verdad que está teniendo o está cobrando muchísima fuerza entre el público muy en general en los últimos años.
Pues mira, te comento, es decir, actualmente el pádel es el segundo deporte colectivo más practicado en este país, por encima del fútbol es el único que nos supera, por encima del baloncesto, de balonmano, con más de 5 millones de practicantes en España, de los cuales 1,7 lo realizan semanalmente. Esto no son datos de World Padel Tour, son datos del Consejo Superior de Deportes. Consejo Superior de Deportes, que el pádel no es deporte olímpico, y mira la, digamos, la fuerza que tiene ahora mismo el pádel, que lo incluye dentro de su encuesta de hábitos deportivos.
Uh-huh. Como decíamos antes, hasta hoy digamos que hemos tenido un poco las eliminatorias, la gente que se me entienda bien, ¿eh?, entre comillas, más amateur, que ha intentado meter la cabeza en estas rondas eliminatorias más fuertes, más potentes. Hoy empiezan los nombres propios de verdad, los nombres propios de este deporte. Los Navarro, los Belasteguín, los Mieres y compañía. O sea que a partir de ahora podemos decir que empieza el espectáculo de verdad.
Hoy ya hemos tenido esta mañana, por ejemplo, a Cristian Gutiérrez y a Ramiro Moyano, que ganaban el primer partido, a Godo Díaz y a Dai Santana. Esta tarde tienes a Juan Martín Díaz, que es la leyenda de este deporte, junto con Agustín Tapia. Has tenido a Miguel Lamperti esta mañana, es decir, y mañana ya entran en lista los cuatro primeros cabezas de serie. Por lo tanto, vais a ver en Vigo a los mejores y a las mejores jugadoras del mundo.
Si alguien está escuchando hasta ahora de la tarde la cadena COPE, nos sintoniza aquí en Vigo y en toda su grandísima área de influencia, está pensando, oye, pues si queda alguna entradita y demás, yo estoy pensando en el jueves, en el viernes, llegan los grandes partidos. Aquí no debemos perderle la pista. ¿Qué jugadores debemos seguirlos sí o sí durante las próximas horas aquí en el torneo de Vigo?
Tú has nombrado, yo soy parte de este circo y no estaría bien que quisiera más a papá o a mamá, ¿no? Pero todos son grandes jugadores, pero evidentemente ahora mismo los que están muy en boca de todos serían Sancho Gutiérrez y Maxi Sánchez como pareja número uno del mundo, Fernando Belasteguín y Pablo Lima, Paquito Navarro y Juan Lebrón, que vienen de ganar en Alicante el anterior torneo. Y en categoría femenina tenemos a Marta Marrero y a Marta Ortega. En categoría femenina también, la pareja 2, tenemos a Alejandra Salazar, que hace pareja con Ari Sánchez, a Delfi Brea con Majo Sánchez Alayeto, porque Mati está lesionada. Pues todos esos son los grandes nombres que tiene el pádel mundial y que se pueden disfrutar en Vigo durante esta semana.
A grosso modo, sin querer meterte en ningún jardín ni en ningún charco, imagino que tendrás 40.000 bailes de cifras en la cabeza. Más o menos, para que la gente se vaya acostumbrando y se vaya haciendo a la idea. Tanto mañana jueves como el viernes, los horarios en los que podemos disfrutar los partidos de los mejores jugadores del mundo, de las mejores parejas del mundo, más o menos. ¿Mañana y tarde?
Pues mira, mañana y tarde. Mañana empezamos por la mañana, si no recuerdo mal, a las 10 de la mañana, y te estaba mirando aquí el cuadro para no engañarte. Mañana empezamos a las 10 de la mañana.
Ajá.
Y ininterrumpidamente pues estaremos, pues calculo que hasta las 9 de la 10 de la noche, es decir, puedes pasar el día en Ifebi perfectamente.
Pues me parece un buen plan, tanto para mañana como, insisto, para el próximo viernes, y pensando, insistimos una vez más, en ver a las mejores parejas del mundo. Gracias al trabajo, entre otros, del director de Expansión Nacional del World Padel Tour, nuestro protagonista hoy aquí en la sintonía de la cadena COPE, Luis Torres. Luis, gracias, y que siga siendo un auténtico éxito este World Padel Tour, que aterriza este año en Vigo y que además llega para quedarse.
Muchas gracias a ti, Santi.
Según el EGM, COPE certifica la fortaleza de sus comunicadores y el crecimiento de Ángel Expósito en su primera temporada al frente de la linterna, batiendo su récord de audiencia con 881.000 oyentes diarios.
Te quiero contar algunas historias.
También el crecimiento de Pilar Cisneros y Fernando de Aro, quienes en su primera temporada de la tarde vuelven a batir récords con 459.000 oyentes.
Ahora ya comprendemos por qué la discusión duró 2 horas.
Bueno, bien, pues sobre...
Según el EGM, COPE consigue el mejor dato de audiencia con 3.303.000 oyentes y se consolida como referente de la información, el entretenimiento y el deporte.
Antes de acabar, tema importante. Esta mañana se ha presentado la edición número 53 del Rally Rías Baixas, y allí estaba, como no podía ser de otra manera, el alcalde Caballero.
Viernes 17 y sábado 18. Estamos muy satisfechos del rally, de que el rally continúe su andadura. 2 subidas al Castro el viernes y la del Monte Alba el sábado. Yo quiero felicitar a la organización, decirle a toda la ciudad que disfruten del rally, que lo disfrutemos conjuntamente, porque es un deporte con tanta movilización, y en una ciudad como Vigo, en la que el automóvil es una esencia y una identidad cultural, pues tener aquí el Rally Recalvi Rías Baixas es de la mayor importancia.
Pues claro que sí, alcalde, con esta cita histórica terminamos. Mañana más a las 3:30. ¡Feliz tarde! ¡Adiós!
Las 4 de la tarde y las 3 en Canarias.